en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, 7 de julio, un San Fermín, un día de San Fermín que los pamplonicas no están pudiendo celebrar por las medidas que tenemos que mantener de restricciones por el COVID-19. Pero en las últimas horas, la verdad es que ayer el Consejo de Ministros casi fue un monográfico dedicado al mundo del empleo, porque ya os hablamos del acuerdo que se produjo para liberar de temporalidad las plantillas de las administraciones públicas, os hablamos del acuerdo de pensiones, pero además se aprobó el proyecto de ley de startups, que va a representar que, por ejemplo, estas empresas durante los 4 primeros años solamente tributen al 15% en el impuesto de sociedades. Una buena noticia, ya sabéis que aquí prestamos también especial atención a este mundillo. Mañana hablaremos, de hecho, de ello en nuestro programa, pero es la noticia con la que hoy queríamos abrir esta edición de Madrid Trabaja. Bienvenidos, ya sabes que vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. No ha traído ni un pañuelo rojo ni nada, hay que ver este, que luego encima eres medio taurino, no es que seas un apasionado, pero...
Bueno, aficionado tampoco.
Eres que... Javi García, antes de eso que empieces sí. A hablar sin que te presente como es en ti habitual.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Sí que me gustan los encierros de San Fermín, o sea, segundo 7 de julio sin encierros en las calles...
Pero no has corrido delante de los toros, claro.
En Leganés alguna recta he hecho. Pero soy un poco miedica, o sea que de lejos un poquito, ¿eh?
Desde la barrera,
esto
los toros...
Esto venir y dices, sprinto como si lo estuviera ya aquí en el costado, no.
Los toros desde la barrera, lo mejor.
Sí, en fin.
Pues vamos a comenzar el programa con el ritual habitual, que esto se parece un poco a...
El paseillo de Madrid
eso
Trabaja.
Eso es. Vamos a hacer el paseillo de Madrid Trabaja, primero con nuestras redes sociales.
Claro que sí, recordamos a los oyentes que nos pueden seguir en Twitter, somos @MadridTrabajaOM y también tenemos perfil en Facebook, allí nos encuentran simplemente buscando el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y otra parte del paseillo son nuestras ofertas de empleo que te trasladamos cada día. Te recordamos que estás a tiempo de participar en la nueva convocatoria de oposiciones para la Guardia Civil.
Son 2.091 plazas, buena parte de ellas de acceso libre. El sistema de selección se llevará a cabo mediante un concurso oposición con pruebas de conocimientos teórico-prácticos, ortografía, conocimientos generales, también prueba de idiomas, psicotécnicos y, por último, pruebas psicofísicas. El plazo termina el día 14 de julio.
Bolsa de empleo para personal de jardinería en el Ayuntamiento de Ciempozuelos.
En dos categorías, en la de operarios y también de oficiales. En cualquier caso, para participar en estas bolsas se requiere contar con el título de la ESO equivalente, también el carné de conducir tipo B, entre otros requisitos. El sistema selectivo se llevará a cabo mediante un concurso oposición con la realización de una única prueba práctica en la fase de oposición. El plazo finaliza el 3 de agosto.
Hay una oportunidad de empleo para 10 reponedores.
Para trabajar en centros de Collado Villalba y de Majadahonda es imprescindible tener certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y al menos 3 meses de experiencia realizando las labores propias del puesto. La empresa ofrece inicialmente un contrato temporal.
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares convoca 4 plazas de policía local.
A ver si consigo adivinar el folio, ya lo tenemos delante.
Señores, Javi García había perdido los papeles.
Que se me han pegado las dos hojas.
Habías perdido los papeles, no te justifiques.
Los aspirantes en esta oposición deberán superar un proceso compuesto por distintas fases, un concurso oposición donde tendrán que superar distintas pruebas, un curso selectivo de formación y por último, un periodo de prácticas. Para participar, entre otros requisitos, el título de bachiller o equivalente, el carné de conducir tipo B y, como te has metido conmigo, te la ya devuelvo.
Estamos con la estatura, sí.
Una altura mínima de 1,70 para los hombres. Peña no llega a ese mínimo.
Lo dijo el Gasol de Onda Madrid.
¿Y al 1,65 llegas para las mujeres o también?
Al 1,65 me quedo ahí.
Por los pelos, no sé si... Sí, darías la talla, eso sí, el plazo en cualquier caso, el día 26 de julio termina.
Y hay una empresa de artes gráficas que necesita incorporar personal.
En la categoría de peón, para trabajar en sus instalaciones en el polígono industrial de Los Ángeles, se encargarán, entre otras funciones, de tareas de pelado, montaje de estuches, perforado, alzado o pegado con adhesivo de doble cara. Es imprescindible tener experiencia previa en el puesto, también carnet de conducir y contar con vehículo propio. Ofrecen inicialmente un contrato de 6 meses y el salario es según convenio.
El Ayuntamiento de Madrid convoca 5 becas de investigación especializadas en museos y fondos documentales.
Para las que se requiere estar en posesión de un título universitario y haber finalizado los estudios en los últimos 10 años. Son ayudas de 4 meses y cada uno de los beneficiarios van a recibir una dotación de 6.000 euros. El plazo ya está disponible, finaliza el día 16 de julio.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades y además, por supuesto, cumples con los requisitos, te recomendamos que visites la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Pincha sobre él y encontrarás las ofertas de empleo de este 7 de julio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Es miércoles, así que saludamos a nuestras invitadas habituales en la mesa de empleo público. A través de ellas vamos descubriendo las novedades, que no son pocas en los últimos días con respecto al ámbito de lo público en materia laboral. Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Bienvenida, Carmen. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, bien hallados todos.
Bueno,
y un placer estar otra vez con vosotros.
Y hoy además te tenemos un pelín lejos, tampoco demasiado, estás aquí al lado.
Sí, estoy cerca.
Bueno, de cualquier manera, Carmen, en fin, que al final se produjo el acuerdo y tan rápido se produjo que ya el Consejo de Ministros ayer lo avaló en cuanto a un nuevo proceso de estabilización temporal, que al final es de lo que se trata, ¿no?
Exacto, sí, sí, ya es una, bueno, es una satisfacción muy importante, primero por todos los afectados, todo el personal temporal que hay en todas las administraciones públicas, que son los primeros que deben de sentirse satisfechos por este acuerdo, y bueno, y la participación importante de los sindicatos de clase en esta negociación, que me permitís decir que si no hubiera sido por la presencia de los sindicatos, el final del acuerdo no hubiera sido el mismo. No hay nada más que ver cuáles eran las propuestas iniciales del Gobierno y cuál es el resultado de esto. Con lo cual, volvemos a decir y a poner en valor la presencia en las mesas de negociación de los sindicatos más representativos por el papel que jugamos del derecho a las mejoras y al empleo público en este caso, y a los trabajadores afectados.
Vamos a hablar bastante de este asunto aquí en Madrid Trabaja. Pero antes, por supuesto, vamos a saludar también a Rosa María Robledano. Rosa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye,
y todos los demás.
A ver si digo bien vuestro nuevo nombre, porque sois Servicios Públicos UGT en Madrid.
Sí, UGT Servicios Públicos de Madrid, pero vamos, el orden de factores no altera,
no altera el producto
en este caso.
Vale, UGT Servicios Públicos en Madrid. Vale, perfecto, pues. Así queda reflejado. Y Rosa, lo mismo que bueno, pues este acuerdo que parecía en algunos momentos un poquito atascado, parece que ha recibido un impulso en los últimos días hasta el punto de que ya lo tenemos, vamos, listo para aplicar.
Pues la verdad es que sí, es un acuerdo que ha costado alcanzar. Es ahora mismo, en la situación en la que estamos, el mejor acuerdo que se puede obtener, que afortunadamente, gracias a la presencia, un poco comparto con Carmen, ¿no?, la presencia de los sindicatos de clase que estamos negociando, hemos pensado en lo que puede ser mejor para todas las personas afectadas, que no era este acuerdo, sino algo mucho peor, lo que podía haber salido si no hubiese habido en la negociación colectiva el acercamiento que ha habido, si hubiera sido algo también de forma unilateral. Y lo que hace falta, pues bueno, el seguimiento del mismo. Esta mañana ya, de hecho, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y a partir de ahora, pues hay que, en las propias administraciones de turno, administraciones autonómicas y administraciones locales, pues negociar las cosas que son competencia específica de estos ámbitos. Ya. Pero bueno, hay que celebrar que es un acuerdo y que la negociación colectiva ha estado por encima de intereses que puedan ser personales o particulares de cada uno, sino pensando en el colectivo y en el global de las personas afectadas.
Bueno, también te advierto, Rosa, que las personas afectadas, ayer hubo concentraciones en contra del acuerdo por parte de ese colectivo de interinos que reivindica pues otra solución al problema que tienen.
Sí, bueno, vamos a ver, es que las personas que están ahora mismo con un contrato de interinidad, lo que tienen, como se suele decir, más razón que un santo, es que no son los culpables de la situación en la que están. Han sido las propias administraciones las que han generado el no convocar oposiciones, y que por parte de UGT hablo, porque en esta mesa, en este programa es lo que represento, hemos trabajado para luchar en todo lo que, dando garantía jurídica, que eso es lo que siempre nos ha preocupado, tener una seguridad jurídica, ¿no? Que respalde el poder abordar esa situación de precariedad que han tenido, que pueda mejorar a futuro sus condiciones. Y aunque entraremos luego más adelante, supongo, en el detalle, el que se reconozca desde luego que prime de alguna forma la experiencia, pues es algo a tener en cuenta.
Ya, lo que pasa es que prima exactamente igual que en el proceso anterior, un 40%, ¿no, Carmen?
Sí, prima un 40%, pero se hace hincapié en que es fundamental que se reconozca la experiencia, ¿vale? No es lo mismo las oposiciones generales, que se hacen a este tipo de oposición. Es más, lo que se ha firmado también, y ahora hay que hacer un seguimiento exhaustivo, es que en todos los procesos, en todas las administraciones públicas, en todas, la participación sindical sea un derecho. No. O sea, los procesos no los pueden organizar los gestores de turno sin contar con la representación sindical. Y yo, el nombre, pues como bien dice Rosa, de su sindicato, y yo del mío, Comisiones, tenemos una implantación lo suficientemente extensa como para estar en todos los ámbitos, incluidos los ayuntamientos más pequeños. Ya. Con lo cual, exigir que cumplan esa parte. Y ese 40% puede y debe ser fundamental para reconocer la experiencia que ha tenido en su puesto de trabajo, porque no es la experiencia generalizada, no, la experiencia concreta en el puesto de trabajo del que se presente, en este caso, el opositor, opositora interino. O sea, que no es lo mismo, ¿eh? No, los avances son fundamentales.
Bueno, pues permitidme, porque hemos invitado a una persona que ha tenido mucho que ver con este acuerdo y que además aquí en el programa ya la conocemos porque hemos hablado en los últimos tiempos pues en varias oportunidades. Se trata del secretario general de Función Pública, de Javier Rueda. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Digo que tanto te hemos invitado últimamente que te vamos a tener que hacer un hueco aquí en nuestra mesa de empleo público.
Anda, claro. Yo ya cuento con ello, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Bueno, decía que Javier, junto a otros compañeros, bueno, pues has estado ahí, ¿no? Intentando alcanzar ese acuerdo que comentábamos con Carmen y con Rosa, que había momentos, pues como en todas las negociaciones, ¿no?, que parece que se atasca, pero que definitivamente pues ya es una realidad.
Pues sí, yo creo que ha sido una de las negociaciones más complejas en las que he participado en mi vida, y han sido muchas ya, pero esta ha tenido una complejidad muy, muy especial, porque eran muchos los agentes a los que poner de acuerdo, pero bueno, yo creo que al final se ha logrado un acuerdo, y un buen acuerdo gracias a la participación de las organizaciones sindicales, comisiones, UGT y CESIF.
Pero complejo, porque las posturas con todos esos agentes, digamos que estaban muy distanciadas en un principio.
No es tanto, no tanto por eso. En una negociación las posturas, bueno, son las que son, y hay que buscar esos puntos comunes y de acercamiento, sino porque nos han ido pasando cosas. Primero hubo una sentencia del Tribunal de Justicia, luego se nos mezcló también la sentencia del Supremo. En este modelo en el que trabajamos de cogobernanza se ha procurado también el consenso de comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias. Ha habido muchos elementos que le han dado una especial complejidad, aparte de que es un tema de una relevancia social y una sensibilidad especial.
Una duda, Javier, porque yo tenía entendido que el colectivo de interinos en estos momentos era de unos 800.000. Se habla que en este proceso se va a estabilizar la situación de 300.000.
Mira, Javier, vamos. Si hablar de números siempre es muy complicado. Una cosa es hablar de cuántas personas hay temporales en el ámbito de las administraciones públicas.
Sí.
Y otra cosa es cuántas personas hay de una manera irregular en las administraciones públicas.
Correcto.
Nosotros, el compromiso que hemos adquirido con Europa, los cálculos que nosotros tenemos y según los datos contrastados con las comunidades autónomas, estamos en esos 300.000.
O sea, perdona, Javier, esos 300.000, para que yo me aclare, son personas que llevan más de 3 años, que es lo que se considera en fraude, ¿no?
No son personas, son el proceso es un proceso de estabilización.
Sí, son plazas, vamos, sí.
Entonces, son plazas ocupadas durante más de 3 años de manera ininterrumpida, con carácter temporal, y que están dotadas presupuestariamente. Ajá. Puede haber estado ocupado por una persona o puede haber estado ocupado
por varias.
Por 5, ¿sabes?
Vale,
pero
vale,
no,
vale.
No.
Correcto.
No podemos saber cuántas personas son las que han ocupado en todas las administraciones, sino plaza.
Y esos puestos, los procesos se tienen que celebrar antes del 31 de diciembre de 2024.
Tienen que estar finalizados, sí.
Sí. Y luego estaría la otra parte, que entiendo que pues son esos 500.000 plazas, vamos a hablar de plazas, a mí me sale, digamos, que hablar de personas, pero efectivamente son plazas. Ahí es donde también se establece una serie de criterios para que no vuelva a pasar lo que ha pasado con estas plazas que se han ocupado de manera interina durante más de 3 años.
Claro, yo permíteme, vamos a ver.
Sí.
Yo no, por eso te decía, yo no quiero hablar de números, no sé si son 300...
Bueno, sí, los que sean. Pero...
Es decir, lo que se hace, lo que aborda el acuerdo y se ha plasmado en el Real Decreto Ley son dos cosas. Por un lado, reformar la normativa básica del Estado, reformar el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley de Bases de Régimen Local, reformar normativa básica para que esto no vuelva a pasar nunca. Estableciendo una serie de garantías y siguiendo tanto la directiva europea como la jurisprudencia, tanto europea como española, para que no vuelva a pasar. Y por otro lado, como evidentemente no partimos de cero, es decir, tenemos un pasado, hay una serie de personas que están ocupando plazas, esas plazas de manera ininterrumpida, y para esas se abre un proceso de estabilización.
Ajá, correcto. Con lo cual, digamos que se pone remedio a los errores pasados y se intenta evitar que vuelvan a repetirse, en definitiva.
Efectivamente, yo creo que esa es un poco la diferencia que hay con procesos de estabilización de los que ha habido hasta ahora. Es decir, no es el primer proceso de estabilización. Este proceso de estabilización sí tiene diferencias con otros, pero no es el primero.
Sí,
sí. Pero sí es la primera vez que se dice, oye, lo que no podemos es cada X años cíclicamente la administración pública estar abordando procesos de estabilización. Si eso es así, es que hay algo que estamos haciendo mal.
Yeah.
Y a lo mejor la normativa no es ni lo clara que pudiera parecer y deja puertas abiertas para que esto esté ocurriendo, ¿no? Entonces, se abordan los dos desde los dos aspectos. Por un lado, un nuevo proceso de estabilización y, por otro lado, una reforma normativa que clarifique, de alguna manera, que una actividad, cuáles son los supuestos para poder nombrar personal interino, establecer plazos de duración cierta de término de las relaciones, de duración de las convocatorias, definir lo que es una conducta abusiva.
Sí.
Ver cuáles son las consecuencias de esa conducta abusiva, la nulidad, por un lado, de los actos, la responsabilidad de las administraciones y la compensación económica para aquellas personas que sufran esa conducta abusiva.
Esas compensaciones, que es lo que en los medios de comunicación hablamos de esa indemnización de 20 días, ¿también se van a poder acoger las personas que ya estén en esa situación o es a partir de ahora, digamos?
A partir de ahora, desde luego. O sea, a partir de ahora esa compensación económica y de cara a los procesos de estabilización, aquellas personas que estando en una plaza participen en el proceso selectivo y no lo superen, tendrán derecho igualmente a la indemnización. Es decir, los interinos actuales que participen cuando se saquen sus plazas a estabilización tendrán que participar en esos procesos, lógicamente, para adquirir la condición de fijeza, y esperemos que sea así. Si no pudiera serlo, pues entonces tienen como alternativa esa compensación económica, y además establece que las convocatorias pueden incluir unas bolsas que habitualmente se hace, en la que participan personas que obtienen una puntuación determinada según cada una de las convocatorias. Bueno, los que no han superado el proceso selectivo, pero han alcanzado un mínimo X que determine cada convocatoria, podrán formar parte de esa bolsa de interinos para necesidades urgentes. Entonces, a las personas que no superen se les da esas dos posibilidades.
Bueno, precisamente con respecto a esto, tuvimos la oportunidad de hablar los días previos con la Asociación Nacional que agrupa pues a una serie de interinos, que además son los que más se han movilizado en varias ciudades, entre ellas aquí en Madrid, y este acuerdo no les gusta, porque ellos lo que querían era un concurso de méritos y ya está.
Ya. Yo entiendo entiendo todas las posturas, que quieres que te diga. También entiendo, bueno, hay también un colectivo que propugna la fijeza ya.
Sí, sí. Son los mismos. Lo que pasa es que cuando, digamos, ya se les dice que legalmente no es posible, entonces apuestan por el concurso de méritos.
Nosotros entendemos que un concurso de méritos lo que llevaría es a una convocatoria de carácter restringido. En este país no es posible, es decir, hay unos principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Cualquier ciudadano, cualquier ciudadana puede participar y acceder al empleo público. Si yo, el sistema que monto para acceder al empleo público es única y exclusivamente un concurso en el que voy a valorar los méritos por haber estado desempeñando una plaza,
ajá,
estoy haciendo una convocatoria restringida, y eso no puede ser. Otra cosa es que yo valore esos méritos en una fase de concurso, pero el concurso para el acceso es inviable, salvo en determinados supuestos muy concretos, muy determinados, pero que no por ocupación de una plaza, sino por un currículum externo, como puede ser en el caso de la ley de la ciencia para los investigadores. Pero en este caso, restringir el acceso a los méritos que una persona tiene por haber desempeñado un papel en la administración, una función en la administración, es igual a una convocatoria restringida, lo cual no es legal.
No es legal, ¿no? Y luego también se había comentado en los días previos al anuncio del acuerdo la posibilidad de sí desarrollar oposiciones que se decían simplificadas en este proceso de estabilización.
Bueno, oposiciones simplificadas, esto ya te lo conté otro día.
Sí, 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 lo sé, pero
en el proceso, estamos en un proceso de cambio en la selección. Nosotros lo que pretendemos es decir, el compromiso que hay con Europa, y es un compromiso que quiero que quede muy claro, que es el compromiso de un gobierno que apuesta por un empleo estable y de calidad. Lo que quiere es no eternizar los procesos selectivos. En este caso hay un compromiso de tener esta operación cerrada, digamos, a 31 de diciembre de 2024, y por eso los procesos han de ser ágiles, tendrán que utilizarse los medios telemáticos que se consideren oportunos, habrá que ir a la acumulación de pruebas, es decir, habrá que repensar un poquito en la selección, ¿cómo se hace?
Porque sí, pero que no es algo específico, o sea, efectivamente lo hablamos contigo hace unas semanas, no es algo específico de este proceso de estabilización, sino que se va a aplicar a cualquier convocatoria de empleo público.
Sí, los procesos de estabilización tienden más a parecerse a un proceso de promoción interna que a un proceso libre, donde en el libre hay otro tipo de más pruebas. Pero sí, o sea, lo que se pretende y el compromiso que hay con las organizaciones sindicales, y así lo recoge el decreto ley, es que sean procesos ágiles. Claro. Y no se necesita habrá que despertar el ingenio para que la gente pueda demostrar su valía y acceder al empleo público. Claro. Una vez que has pasado la fase de oposición, entonces entra la fase de concurso, en la que aquellas personas que hayan tenido o tengan la condición de interino, podrán hacer valer sus méritos.
Ajá. Bueno, no queremos entretenerte mucho más, pero sí quiero también que Rosa y que Carmen puedan comentar contigo. Rosa.
Sí, no, la verdad es que lo importante, desde luego, es, bueno, como se está un poco diciendo, la intención es que efectivamente las personas que en este caso llevan años desempeñando un trabajo, que se les valore su experiencia, y que una vez que, bueno, pues que efectivamente se haga la parte de, porque para regularnos, como se ha acordado, consensuado el concurso oposición para dar pues una seguridad jurídica, que no sea un concurso restringido, además, como acaba de decir el secretario general, pues lo que hay que hacer es ver efectivamente en esos acuerdos que tenemos que llevar al terreno más llano,
a las mesas sectoriales, ¿no?
Acordar, tanto en comunidades autónomas como en administraciones locales, cómo vamos a hacer efectivamente ese concurso oposición, que de alguna forma siempre, siempre, siempre buscando la seguridad jurídica facilite, pues bueno, el que se pueda llegar a la estabilización de esas personas que llevan los años que llevan con un contrato interino que no, como he dicho antes, no son los que han propiciado sino esa situación, sino que las diferentes administraciones no han hecho las convocatorias oportunas, y en este caso hay que dar una solución a esa situación en la que estamos. Y en la negociación de los ámbitos, de los diferentes ámbitos, como digo, de comunidades autónomas y de administraciones locales, ahí es donde tenemos que llegar a ese acuerdo, que yo espero que se llegue, porque en esta negociación para alcanzar este texto hemos participado todas las partes implicadas, sí, tanto administraciones regionales como organizaciones sindicales.
Y la Federación de Municipios y Provincias.
Y la Federación de Municipios en lo que afecta a administración local, claro, con lo cual espero y confío que eso sirva para que, ya que se ha dado el paso de llegar a este punto, a ahora en lo que es el desarrollo pequeño o más concreto podamos alcanzar el acuerdo que mejore esta situación.
Carmen.
Claro, ahí hay una cosa, perdón, si me permite, sí, muy, muy importante a raíz de lo que está contando Rosa, que a lo mejor pasa más desapercibida en la reforma, en el acuerdo, pero yo creo que es importantísimo. Muchas veces, yo no voy a entrar a juzgar por qué se ha hecho lo que se ha hecho, ni cómo se ha hecho, porque creo que no es mi papel, pero muchas veces tenemos que ser conscientes de las dificultades que hay, sobre todo en los pequeños municipios, para poder llevar a cabo procedimientos selectivos, donde hay una serie de garantías, donde la composición de los tribunales está determinada de una determinada manera. Entonces, se introduce en la reforma y en el acuerdo previamente, lógicamente, la reforma de la normativa de la legislación local para permitir que pequeños municipios que tienen dificultades para desarrollar y llevar a cabo procesos selectivos, esos procesos selectivos lo puedan hacer una diputación, ¿por qué no? Y para que se puedan llegar a acuerdos más fáciles entre las entidades locales y las organizaciones sindicales en cada sector, se inaplica para los procesos de estabilización dos artículos de un Real Decreto que determina cómo tiene que ser un proceso selectivo en la administración local. Dice, para ser un A1 tienes que tener tantos temas, tantos números de examen, un caso práctico. No, eso se inaplica. Es decir, los procesos de estabilización serán los que las entidades locales y las organizaciones sindicales hacen en su ámbito, y con esa posibilidad de que sean las diputaciones las que lleven a cabo los procesos de estabilización, porque aquí, no todo municipio es Madrid ni es Barcelona.
Claro, pero Javier, en el caso de Madrid sería entonces la comunidad autónoma, ¿no? A falta de diputación.
No, Madrid, hombre, Madrid entendemos que tiene la capacidad suficiente para desarrollar un proceso selectivo.
No, pero hombre, pero hay pueblos de la sierra que pueden tener dificultades,
pueblos,
¿no?
Pequeños. Claro, entidades supramunicipales, sí. Ah. Es decir, tú piensas en un municipio, pues eso, de 1.000 habitantes, de 2.000 habitantes, que tantísimos hay en este país, y que le digas que en el proceso selectivo tiene que haber un número X de funcionarios en el tribunal, pero si es que no hay. Claro. Entonces, se lleva, esa es una causa del problema, y lo que hay en el Real Decreto y en el acuerdo es una solución, una posible solución.
Bueno, Carmen.
Sí, bueno, para nosotros supone un cambio de paradigma en la lucha por la y desterramos con este acuerdo la precariedad con la que lamentablemente cuentan nuestras administraciones públicas, que es grande. Ya está hecho el acuerdo y bienvenido sea, pero reconocer la realidad es bueno para saber de dónde partimos. Y hay que añadir que no solo es un acuerdo para la administración autonómica, que es la que más afecta, probablemente una de las que más afecta, para la local, pero también tenemos una Administración General del Estado con una temporalidad y con una precariedad que habrá que poner manos a la obra y ver qué hacemos en esos organismos tan importantes y que están cumpliendo tanto papel y que, en fin, no me quiero extender ahora con el SEPE, pero ahí está. Hay que entrar en la Administración General del Estado. Clave para el buen funcionamiento. Para nosotros es importante acabar con la elevadísima temporalidad, como he dicho, que contamos, y hay que conseguir que los procesos selectivos dispongan de todas las garantías jurídicas que este acuerdo lo da, y a la vez se valore al máximo, ya lo hemos comentado, pero yo quiero insistir en ello, la aportación de estas personas, de estos y estas empleadas públicas, de estos trabajadores que durante tantos años han estado prestando un servicio importante, un servicio público importante y necesario, como se ha visto. Por eso la necesidad de darles estabilidad, de dar estabilidad en la función pública, porque hay que mejorar las condiciones del trabajo. Con lo cual, para terminar, yo insisto en poner en valor el papel de la negociación colectiva, el papel de la necesidad de la del acuerdo, porque cuando hay acuerdo se desarrolla y todo en su amplia mayoría va mejor y funciona, y la participación sindical con las administraciones en este caso pues es importante, insisto, hay que poner en valor. Y nada más.
Bueno, Javier, que me imagino que, claro, si sois la Administración General del Estado, también vais a cumplir, ¿no?
Hombre,
eso que está la cosa ahora complicada con el SEPE, con los interinos precisamente del SEPE que acaban contrato.
A ver, yo creo que no podemos mezclar unas cosas con otras. La Administración General del Estado, con carácter general, cumple. Es decir, es que no necesitaría hacer un proceso de estabilización, dado que está por debajo del 8%, que es lo exigido. Pero sí ha querido estar, como ha querido estar en los procesos de estabilización del 17 y del 18. Otra cosa es que, como consecuencia de la pérdida de efectivos que ha habido en el ámbito de la Administración General del Estado, que podemos cifrar en un 22% en 10 años, las plantillas no estén dotadas suficientemente en sitios, da igual que hablemos del SEPE, que de cualquier otra organización. Y luego es verdad que ha habido políticas de ERTES, de ingreso mínimo vital, que hacen que haya habido una sobrecarga de trabajo sobre plantillas ya menguadas. Entonces, aquí tendremos que abordar el problema del redimensionamiento de las plantillas, abordar ofertas de empleo público estables en el tiempo que nos permitan tener al personal suficiente para prestar unos servicios públicos de calidad.
Bueno.
Y bueno, la oferta de empleo público la conoceréis pronto, o sea que veréis en la línea que se maneja el gobierno.
Javier, ¿te vas de vacaciones o qué?
Yo querría, pero primero está la oferta de empleo, aún queda julio, julio va a ser calentito.
Es que te estaba escuchando y digo, tenéis mucha plancha, como se dice.
Ya, mucha, demasiada plancha. Pero también habrá que buscar algunos días para poder
para descansar, hombre, claro.
Y coger fuerza y volver a seguir.
Muy bien, pues Javier Rueda, secretario general de Función Pública, muchas gracias. Y nada, hasta la próxima, que por lo que nos cuentas va a ser pronto.
Cuando vosotros queráis.
Un abrazo.
Un abrazo. Madrid
trabaja. En Onda Madrid. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia. Con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año, la región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Ha sido muy interesante escuchar las opiniones tanto del secretario general de Función Pública como nuestras invitadas, Carmen Villares y Rosa María Robledano, sobre ese acuerdo que se ha alcanzado para limitar la temporalidad y solucionar un problema que tienen las administraciones públicas. Pero los miércoles también te hablamos de oportunidades que se convocan ya, como es el caso de una bolsa de empleo en San Agustín de Guadalís, para auxiliares administrativos. Así que tenemos a su concejala de Empleo y Personal, Mamen Martínez. Mamen, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes a todos.
Oye, que en principio es una bolsa de empleo para ocupaciones o para vacantes temporales, ¿no? Es lo que...
Efectivamente. Hay... Es una... Sí,
no, que si hay necesidades ya concretas o simplemente es una previsión ante lo que pueda suceder.
No, a ver, hay necesidades ya concretas, ¿vale? Esto es una bolsa, pues efectivamente es para cobertura temporal y urgente, cuando hay que cubrir necesidades urgentes e inaplazables, y bueno, pues en este caso hemos tenido varias bajas y algunas excedencias, y bueno, pues siempre es bueno tener una bolsa por si acaso preparada, porque bueno, pues en los plazos en la administración para la cobertura de funcionarios de carrera son procesos largos,
claro.
Y esta bolsa pues lo que nos permite es ser más ágiles, ¿no? Y al final son bolsas que se hacen también intentando que se garanticen y primen los principios de igualdad de mérito y de capacidad. Uh-huh. Con lo cual ya tienes la bolsa durante estos 4 años lista y es mucho más fácil hacer esa cobertura temporal.
Desde luego que sí. Hasta el 19 de julio, en este caso, hay de plazo, ¿verdad?
Hay dos convocatorias distintas, ¿vale? Por un lado... está la bolsa de auxiliares administrativos, que son laborales interinos,
sí.
Y en ese caso termina el día 8, o sea, creo que es mañana,
sí.
¿Vale? Porque salieron publicadas en el BOCAM el día 28, me parece que fue aproximadamente, y luego ha salido una segunda que ha salido publicada ayer, que esa es de funcionarios interinos.
Correcto.
¿Vale? Hay diferencia, y esa se alarga un poquito más, son 10 días desde hoy.
¿Y los procesos de selección parecidos en ambos casos?
En ambos casos hemos optado por el concurso de méritos, ¿vale? Porque es vamos a decir, el procedimiento más rápido, mucho más rápido que una oposición o un concurso oposición. En este caso, lo que se valora principalmente es, por un lado, la formación, que cuenta 3 puntos, y por otro lado, la experiencia profesional, ¿vale? Uh-huh. Es importante, por supuesto, la formación, pero sobre todo lo que prima es que la gente tenga experiencia profesional porque... el trabajar al final en la administración, bueno, pues requiere su conocimiento y aunque luego tengan que aprender muchas cosas porque cada administración es distinta o las formas de trabajar pueden ser distintas, pero siempre hay un punto en común, ¿no?, en todas las administraciones. Entonces, sí. Es importante que vengan con experiencia.
Que, como se dice vulgarmente, mamen, vengan aprendidos de casa ya, ¿no?
Sí, claro, hombre, siempre nos queda a todos por aprender, ¿no?
En sí, vida, hombre, luego,
pero sí.
Sí, seguro que habrá algún sistema informático que tengan que aprender del ayuntamiento, alguna cosa de estas. pero las grandes bases generales, digamos, ya tienen que...
El procedimiento administrativo es común, con lo cual es una parte importante que si ya la traen aprendida, pues es maravilloso.
Vale, perfecto. Pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, a través de vuestra web me imagino que están las bases y todos sí. los detalles, ¿verdad?
Sí, si quieres que te comente, están en la página del Ayuntamiento, ¿vale? Sí. En www.sanagustindelguadalix.net, ahí sí. van a encontrar en la sede electrónica las dos convocatorias. Recordar que la de laborales interinos concluye mañana y la otra tienen de plazo hasta el día 17, me parece que es 15 o por ahí.
Lo tengo yo aquí la fecha, a ver sí. si, el 19 de julio.
19, vale.
Eso es. Vale, pues perfecto. Pues a través de la web tendrán todos los detalles y se podrán sí. inscribir, que se den prisa si quieren optar a la bolsa de personal laboral, porque el plazo concluye mañana. Así que, Mame Martínez, muchas gracias.
Pues gracias a vosotros por la oportunidad. Un saludo.
Un saludo y seguimos hablando de ayuntamientos, porque tenemos también oportunidades de empleo, en este caso en el Ayuntamiento de Pinto, que tienen que ver también, me imagino que con necesidades que tiene en estos momentos este consistorio. ¿El qué, perdón? Os estaba... El pacto de empleo es de lo que vamos a hablar en concreto con Flor Reguilón, que es la cuarta teniente de alcalde y responsable del área de empleo y agenda urbana del Ayuntamiento. Flor, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier, ¿qué tal estamos?
Pues bien.
¿Puedo hacer una puntualización?
Sí, por supuesto.
Soy concejala, no soy concejala de empleo, sí soy teniente alcalde por el desarrollo económico. Y agenda urbana, y entonces el pacto local realmente hemos ido un poquito más lejos, o bastante más lejos,
de lo que es el
empleo,
claro,
efectivamente,
claro.
Porque al final hay que abrir las perspectivas, y es un pacto local por el desarrollo económico, social y medioambiental.
Perfecto, pues evidentemente, porque al final es que la creación de empleo es inviable planteársela si no hay un desarrollo económico en el municipio.
Efectivamente, ese es el objetivo un poco, trabajar desde diferentes áreas para que al final, bueno, pues nuestra gente de Pinto, gente cercana a Pinto también, pues tengan un núcleo de trabajo aquí en Pinto uh-huh. y que las empresas estén satisfechas, que tengan la mano de obra que necesitan y que puedan desarrollarse. Eso solo nos beneficia a todas y a todos.
Bueno, y además es que se ha conseguido con el acuerdo con los agentes sociales, con los sindicatos, con las patronales, tanto la de la Comunidad de Madrid como la local de Pinto, lo cual en los tiempos que corren es bastante interesante. Lo digo porque parece cada vez más difícil este tipo de acuerdos.
Pues tengo que decirte que, bueno, por un lado, realmente nos sentimos muy orgullosos de haber podido llevarlo a cabo. Es la primera vez que se hace en Pinto. Pinto ha pasado los 50.000 habitantes hace pocos años, con lo cual estamos empezando a dotarnos de una estructura que nos permita llamarnos ciudad con mayúsculas, no solo por los habitantes. Y tengo que decirte, Javier, que ha sido muy fácil, ¿eh? Muy fácil, porque nos lo han dicho desde el principio, estamos encantados de participar, tanto ACIP, que es la local, como sí. CEIN, por la parte de la patronal, y UGT y Comisiones Obreras. Nos lo han puesto fácil, cuando dimos los primeros pasos enseguida nos dijeron que sí, y yo creo que es mucho más fácil de lo que la gente piensa, y la prueba la tenemos con el pacto, con los pactos que se han desarrollado bueno, a nivel de ERTES en el gobierno también,
sí,
¿eh?
Sí.
Y esta situación de la pandemia ha ayudado también a que entendamos que nos ponemos todos a ello, a remar.
Claro.
O es todo mucho más difícil y salimos perjudicados todas entidades de diferentes tipos, ¿no?
Bueno, y sobre todo apostáis por asuntos como el emprendimiento, que también es muy importante que desde ayuntamientos como el de Pinto se ayude a esos emprendedores que seguramente tendréis en el municipio, que están muchas veces un poquito despistados, porque la verdad es que, lo digo incluso por experiencia propia, ahora que llegan el tema de los fondos europeos y todo esto, pues uno está absolutamente desconcertado, no sabe cómo se va a tramitar, ante a quién hay que dirigirse un poco para aprovechar, porque bueno, gran parte del pacto está en los objetivos de Desarrollo Sostenible y también me imagino que trataréis de aprovechar esas ayudas que van a llegar.
Efectivamente. O sea, esto está, de hecho, el que sea un pacto de desarrollo económico, social y medioambiental tiene que ver pues con lo que se llaman las tres P's que confluyen tanto en los ODS 2030, como bien dices, como en agenda urbana, ¿no? El planeta, la parte medioambiental, la prosperidad, la parte de desarrollo económico y las personas en la parte social. Y sí, nosotros de hecho ya el 17 de junio del año pasado hicimos un foro de las alianzas en el cual trabajamos mucho el concepto, invitamos a todas las empresas de Pinto, vinieron también gente del Ministerio de Agenda Urbana, porque uno de los ejes que más se está trabajando es la colaboración público-privada, precisamente para poder aprovechar y los fondos del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, que realmente transformemos nuestras ciudades, claro. ¿No? Y en este caso Pinto. Y estamos visitando empresas, estamos recibiendo todas las propuestas y viendo cómo podemos ayudarles. Además, tecnológicamente va a venir mucho dinero. Que viene no como lluvia, no, que tienen que ser proyectos serios, madurados, claro. Pero que es una oportunidad tremenda para nuestros polos industriales y para nuestra ciudad. Realmente,
incluso también, perdóname, Flor, para autónomos, para pequeñas empresas. O sea, quiero decir que cuando llegan estos fondos, parece que se habla de grandes inversiones, de... No sé, carreteras para coches autónomos y cosas de estas, pero también los autónomos, las micropymes van a tener un papel ahí que jugar y van a poder también adoptar a este tipo de soluciones, pues para digitalizarse, para ampliar el negocio, etcétera.
Sí. Cuando estoy hablando empresarial, para nosotros es igual de empresario un microempresario, si quieres decirlo, como comercio, como todo. O sea, lo que es la actividad de emprendimiento, en el fondo es la cabeza motora de cualquiera de los emprendedores. Disculpa que vuelva a referirme a la palabra. Sí. Tenga una empresa pequeñita, tenga una empresa más grande. Además, casi que se puede decir que las empresas tecnológicas empiezan con mucha fuerza y siendo muy pequeñas. A veces, claro, son un grupo de dos o tres personas y tienen una dimensión brutal muchas veces, ¿no?
Desde luego,
no es necesario ser una industria grande, que también, tenemos fábricas en Pinto que están muy potentes y con mucha fuerza y funcionando con PERTES. Pero nuestro objetivo es que no solo esas, que ya están encarriladas, por así decirlo, puedan y que tienen esa perspectiva, sino poder integrar a las otras que no se lo podrían plantear, y a ver cómo conseguimos entre todos, entre la patronal, entre los sindicatos y nosotros, generar vías que les lleven a mejorar.
Pues iremos informando.
Y a darnos trabajo a la gente.
Claro, iremos informando, porque aquí es un programa que no solamente se dedica al mundo del empleo, sino también del emprendimiento, de la innovación, etcétera, etcétera, con lo cual estaremos muy pendientes a ese acuerdo que habéis alcanzado en Pinto. De momento, Flor Reguilón, cuarta teniente de alcalde y concejala de Agenda Urbana, que esta vez lo voy a decir bien. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Os mantendremos informados de todo lo que estamos haciendo, además para saber qué base nos está dejando el COVID, que es muy importante.
Perfecto.
Estamos haciendo encuestas y os mantendremos informados.
Perfecto. ¿Sí? Muy bien.
Gracias por vuestra labor,
gracias,
Javier.
Gracias. Adiós.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia, con una temperatura media anual de 19 grados. Más de 300 días de sol al año, la región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, Naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Claro, como hemos tenido que dedicar mucho tiempo, el acuerdo, mucho tiempo no, seguramente haya sido corto, pero en la radio eso es mucho tiempo, pues vamos ahora un poco a la carrera, y es que no podemos olvidarnos de nuestro preparador de oposiciones, Rafa Montes. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola Javi, pues muy bien, escuchando el programa con el que siempre aprendo, me encanta escuchar a Javier Rueda. Ayuda mucho en el programa a la gente que quiero opositar. De hecho, mientras escuchaba, se me ocurría completar la información que nos ha aportado el secretario general sobre cómo funcionan los procesos selectivos desde dentro, para que nuestros oyentes comprendan bien dónde se meten cuando ellos deciden preparar oposiciones.
Cuenta, cuenta.
Pues verán, los sistemas de acceso a la función pública suelen ser altamente complejos. Intervienen muchos agentes, los cuales no siempre tienen conexión los unos con los otros. Los exámenes los pone la administración, suelen ser altos funcionarios que trabajan a nivel interno, pero ellos no corrigen los exámenes. Y esto es a lo que vamos porque es lo que les interesa a la gente que al final se examina. Quienes corrigen las pruebas, salvo las que son de tipo test, lógicamente, son las personas que constituyen los tribunales de oposiciones. Se trata de funcionarios en activo de ese cuerpo y suelen corregir en base a unos criterios publicados que muchas veces se conocen unas pocas semanas antes del examen, que es cuando se forman las comisiones de selección. Los tribunales corrigen en relación con sus conocimientos, pero esos conocimientos realmente son con los que accedieron al cuerpo en su día, al cual pues bueno pudieron acceder con otros procesos selectivos y con otra normativa. Por todo ello, para quien decide emprender su preparación de oposiciones, debe saber que es una misión para gente valiente, porque supone al final entregar buena parte de su tiempo, que siempre es más de un año, de su esfuerzo, de su energía, su trabajo y también ilusiones a unos procesos selectivos que al final se resuelven en unas pocas horas. Y ese riesgo hay que asumirlo cuando preparamos oposiciones y durante todo ese tiempo que estamos preparándolas, aprender a vivir con él. Eso es inevitable.
Ya. Bueno, pues muy clarificador todo lo que sucede en la otra parte, la que no tiene que ver con los opositores, sino con las personas que tienen al final, que tenemos, bueno, que ellos tienen el destino en sus manos.
Exacto, porque es por niveles. Cuando escuchaba al secretario, efectivamente me he dado cuenta pues en las dificultades que tienen a nivel local de formar tribunales con funcionarios en activo de determinado grupo, porque o sea, a lo mejor solo hay uno o dos. Pero en otros tipos de administraciones, la general del Estado o las administraciones de las comunidades autónomas, como mi cuerpo, ¿no?, el cuerpo de profesores, se forman con gente que ellos no ponen el examen ni corrigen con unos conocimientos distintos, otras normativas, y al final los resultados no siempre son los que nosotros esperábamos.
Pues escucha, Rafa, la siguiente noticia que tiene que ver con la revisión de los exámenes de manera presencial.
Muy bien.
Espérate a ver si el micrófono, Lourdes, por favor. Vale, gracias. No, pues seguimos sin escuchar.
A este paso se nos va el tiempo. Ahora, que Comisiones Obreras en Baleares ha logrado que la justicia reconozca el derecho de una opositora a la revisión presencial de su examen. Se trata de una sentencia pionera que reconoce el derecho de un aspirante a ocupar una plaza de empleo público a la revisión y clarificación de los criterios aplicados en las correcciones por parte del Tribunal de la Oposición.
¿Esto no era habitual, Rafa?
No te vayas a creer, o sea, los procesos selectivos, lo que son las revisiones, cuando se hacen las reclamaciones, se hacen, todo depende de lo que establezca la convocatoria, pero no tienen por qué decirte exactamente por qué ha suspendido, o sea, que está muy bien esa noticia, ¿eh?
Vale, pues gracias, gracias Rafa, que nos tenemos que ir. Rosa, Carmen, que al final hemos ido a la carrera y prácticamente después de esto no hemos podido comentar más. Os agradezco muchísimo vuestra aportación.
Nada, gracias a vosotros. Hasta luego.
Y nada, y vosotros mañana tenéis una cita aquí a las 3 con Madrid Trabaja. Ahora las noticias.